Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM. Si todavía eres de esos pocos y pocas que nos escuchan de manera analógica a través del dial de la radio, pero si no, puedes hacerlo, que seguramente hayas hecho ya desde hace un montón de años, puedes seguirnos de manera digital a través del comando www.radioenlace.org. Y pensar que cuando empezó el programa, esto era una novedad, lo de seguirnos por internet, a lo que íbamos, www.radioenlace.org, para seguirnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 28 años que llevamos en antena, dándoos la chapa, ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio, todo aquello que siempre os apetecía conocer sobre el mundo del cómic, el noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, todo lo que nos ofrece este magnífico mundo, todo lo que nos puede ofrecer el mundo del cómic, y por supuesto todo tipo de cómic, no solamente superhéroes ni manga, también bande dessinée, underground americano, TVO español, y extrayendo de todo este mare magnum de cosas, trayendo novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, reseñas, todo aquello que queréis saber sobre el mundo del cómic, aquí lo tendréis, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y algo bueno tenía que tener todo esto, acompañados también de la mejor música posible. Pero todo eso serán escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Pero tened en cuenta, recordad que al final, con la tontería, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Aquí están The Clash con su Jenny Jones, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con la sección de novedades editoriales. La semana pasada no os trajimos ninguna, pero ya esta semana os traemos unas cuantas y, oye, algunas realmente, y de verdad, de la buena, realmente interesantes. Después llegará la sección sobre noticias sobre cómics, noticias de cómics. Tenemos unas cuantas noticias, a ver si nos da tiempo a contarlas todas. Y bueno, pues aquí os las traeremos. Las habéis leído un montón de veces en muchos sitios, pero las contamos nosotros con más gracia a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos. Y hoy, musicalmente hablando, nos va a acompañar el grandísimo John J. Cale, J.J. Cale, fallecido hace unos 10 años, en 2013, músico impecable, elegante y magistral, adorado por Eric Clapton, entre otros, y un grandísimo guitarrista, John J. Cale. Y así, con la tontería, pues oye, entre unas cosas y otras, habrán pasado 60 minutos y cuando termine el programa seremos todos una hora más viejos, pero también una hora más sabios y esperemos que una hora más felices. Y como decían los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedas hacer porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya.
From deep in the darkness, and his mouth came on real mean, and I saw
Bueno, pues aquí están BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y si queréis, pues tranquilamente comenzamos ya con ella, para que vamos a demorarlo más, las cosas cuanto antes mejor. Me ahogaré un día de estos. Lo llevo diciendo, la verdad es que llevo 28 años diciendo que me ahogaré un día de estos y todavía, oye, gracias a Chrome, todavía no ha ocurrido. Pero oye, no descarto que con los años algún día este ahogamiento se acabe produciendo aquí en directo, en la radio. Será algo novedoso y, bueno, saldrá en todos los zappings y demás. Y bueno, no me enrollo, que se me va el vino en catas. Novedades editoriales. Y empezamos con una editorial que no conocía. A lo mejor ha salido ya, ¿eh? Y yo ya me he olvidado, que es también una de las cosas de hacerse mayor y hacerse yayo, que ya uno va olvidando las cosas que ha hecho, que ha contado y que ha dicho. Y yo juraría que este editorial no ha aparecido todavía en este programa, que puede ser que sí, ¿eh? Pero no lo recuerdo, sinceramente, que es Libros Walden. Libros Walden nos trae este cómic llamado Ultrasound, de un autor bastante underground, llamado Connor Este Schulte, un nombre bastante bastante chulo. Este Schulte, no se pronuncia alemán. Connor no suena muy alemán, será americano de ascendencia germana. Este Connor, este Schulte, este Ultrasound, que es un thriller. Dicen que es un thriller que se encuentra a medio camino entre David Cronenberg y David Lynch, con lo cual a mí ya me ha ganado. Ya, a mí ya me lo has vendido. No hace falta que sigas. Algo entre Cronenberg y Lynch. Yo ya, gracias. Vamos a por él. ¿Cuánto cuesta? ¿De qué va? Shut up and take my money, que decía Fry. Pero bueno, vamos a seguir un poquito. Porque oye, es un cruce entre Cronenberg y Lynch, pero no cualquier cruce entre Cronenberg y Lynch, ¿eh? Un cruce entre estos dos cineastas, pero utilizando las posibilidades del medio del cómic de forma magistral. Oye, utilizar las posibilidades infinitas del cómic de forma magistral para contarnos algo al estilo Cronenberg y Lynch, insisto que ya me tienes. Pero seguimos. Usa estas posibilidades de forma magistral no para cualquier cosa, sino para hacer que dudemos en todo momento sobre lo que estamos viendo y leyendo. Oye, va la cosa bien. ¿Cómo empieza esto? Pues el protagonista, Glenn, va conduciendo a casa con su coche, tan a gusto, por una carretera, una tormenta tremenda y pincha. Pues ya está, tengo el móvil, llamo a la grúa. Diréis, ya, pero es que no hay cobertura. Y eso pasa siempre, y uno decía, oh, ya veréis con los móviles, se han acabado las tonterías de las pelis de miedo, pues llamo a la policía, no hay cobertura. Ya está, arreglado. ¿Qué móviles? Pues no hay cobertura. Así de sencillo. El caso es que vale, no hay cobertura, así que bueno, pues encuentra una casa. Va a la casa, llama a la casa y aparece un señor llamado Arthur, de mediana edad, bastante simpático, y su mujer, una mujer muy joven, bellísima, Cindy. Oye, le ofrecen quedarse, le invitan a algo, una copita, eso lleva a otra, y a partir de ahí le hace una propuesta que diría el padrino que no puede rechazar. A partir de aquí, el cómic se zambulle en una trama vertiginosa que incluye control mental, secretos gubernamentales, luz de gas, intriga política, etc. etc. Un cómic que siempre parece ir un paso por delante del lector. A mí me tiene ganadísimo, ¿eh? Pero bueno, yo voy a seguir leyendo. ¿En quién puedes confiar cuando la realidad no es lo que parece? Fenómeno. Esto lo publicó en Estados Unidos, Breakdown Press, pero después lo trajo a Fantagraphics. Y se lo trae a Fantagraphics, pues oye, es que es una cosa estupenda. Dicen que es uno de los cómics más valorados en los últimos años. Ojito, 400 páginas, bueno, casi 398, pero a lo que vamos, un tomazo de 400 páginas, tapa dura. Y aquí ya, si no me habían ganado, ya me acabas de ganar. Impreso en 5 colores. Toma ya. Los 5 colores. Monocromo. Bueno, monocromo no, polícromo, pero como antaño. Los puntitos. En 5 colores. Solamente 5 colores. Pentacromo. Creo que se llamaba la cosa. Pues ya está. Una obra que el autor, Connor Schulte, usa el cómic de manera brillante y que acentúa su maestría narrativa para conseguir un puzzle de intriga que querrás volver a leer en cuanto te lo termines. Pues yo ya, muchas gracias. Esto lo publica, yo os digo, Libros Walden. Son 398 páginas, 32 euros. A mí ya me ha ganado. En cuanto vaya a la tienda, tacata, paso por caja. Yo ya, así que no sé el resto. Pasamos a Steve Berry. Y ojito, porque lo que os cuento ahora no es un cómic, es una novela. Una novela ilustrada. Una novela ilustrada, va a ser una trilogía, este es el primero de ellos, y supone la vuelta de los personajes del cómic, a ver si fue un cómic el primero, Bone, de Jeff Smith, un cómic excelente de Jeff Smith. Bone fue uno de los cómics, pues yo creo que más famosos, fuera de superhéroes y demás, de los 90. Bueno, a lo mejor metía también Sandman, ¿eh? No lo voy a decir, pero bueno, Bone fue todo un fenómeno editorial, se hinchó a vender. Jeff Smith hace un cómic de juvenil contando temas, potentes, pero un poquito con la óptica juvenil, aventuras, amoríos, un dibujo excelente de Jeff Smith. Y la verdad es que Bone fue un cómic realmente... Y es realmente seguido y valorado y querido. Bueno, vuelven los personajes, vuelve Jeff Smith, pero no solamente está él, está también el guionista, el escritor, porque esto es una novela al fin y al cabo, Tom Sniegowski. Vuelve Jeff Smith a Bone, una novela ambientada cronológicamente justo después al cómic. Cuando acaba el cómic, cuando acaba Bone, pues empieza esta novela, que por cierto, no os lo he dicho, se titula Bone, el libro del resplandor número 1. ¿De qué va todo esto, de esta trilogía? Pues os leo la sinopsis. Algo ha envenenado el sueño y ahora está invadiendo el mundo consciente. A medida que se extiende la oscuridad, la gente del valle, incluida la reina Thor, es atrapada por las pesadillas. Solo un muchacho puede salvarlos a todos. 216 páginas, 19 euros. Insisto, no es un cómic, una novela ilustrada, pero como es sobre Bone... Y además participa Jeff Smith, no es un cualquiera que voy a escribir una novela sobre Bone. ¿Tiene usted los derechos? ¿Para qué? ¿A qué te meto? ¿A qué tumbo el pecho? ¿Para qué necesito yo derechos? Pues no, esta vez si los tiene y está implicado Jeff Smith, así que por eso os lo traía. Esto era Steve Berry. Vamos con NCC, y esto primero que voy a contaros suena a coña, pero es de verdad, se llama así. Ya lo anunciamos hace mucho, no con este nombre, dimos solamente el autor que lo iba a hacer, pero ahora ya tenemos el nombre. Atención, insisto, no es una broma, no es el Día de los Inocentes, este cómic se llama Batman en Benidorm. Así como suena. Y no es que Batman se jubile en Benidorm, es que Batman se va de vacaciones a Benidorm. Vamos a volver a relamernos con el concepto, a saborearlo. Vamos a saborear a Batman de vacaciones en Benidorm. Yo ya así, pues también me llamaría la atención, pero es que esto lo hace Paco Roca. Y Paco Roca son palabras mayores, que es un autor de cómic extraordinario, Paco Roca. Y si Paco Roca me dice que va a contarme una historia de Batman en Benidorm, y que, ojito que aquí hay algo, vamos, que me lo creo. Batman en Benidorm. Os digo de qué va, ¿eh? Pues Bruce Wayne se toma un descanso, está cansado de luchar contra el crimen, y se va de vacaciones. ¿Y dónde se va? A Benidorm. Insisto que esto parece broma, y parece de coña, y parece un sketch de José Mota, pero no, Batman en Benidorm, de vacaciones. Pero ojo, porque ahora ya dice Paco Roca lo siguiente. Es decir, que esto es una reflexión sobre la identidad del héroe a través de la cotidianidad del hombre. Conoceremos cómo es Batman sabiendo qué hace Bruce Wayne en vacaciones, cuando nadie le mira, cuando está tranquilo. Y el punto de partida, ahora ya fuera de toda broma, me parece de lo más interesante. Puede estar realmente bien. Esta historia es Paco Roca. Paco Roca va a hacerlo bien, sí o sí. Pero ahora esta historia de Batman en Benidorm me llama la atención. Esto fue un proyecto llamado Batman el Mundo, en el que autores de distintas nacionalidades iban a contar su visión de Batman con una historia ambientada en su país. Y bueno, en España se encargó Paco Roca de hacerlo. Batman en Benidorm. En esta ocasión es una edición de, bueno, pues eso, de Paco Roca, la edición en España de esta historia de Paco Roca de Batman en Benidorm. Solo que va bien acompañado, hay que meter más cosas, más trash para subir el precio considerablemente. Va a venir también añadidos sobre, bueno, el proyecto creativo de Paco Roca de esta obra. Oye, bien, pero es que son 48 páginas. Es un cómic de 48 páginas, seguramente de las cuales, de las 48, 24 sean añadidos. Y son 15 pavos. Y hombre, yo me imagino esto, tapadura, con más de la mitad de extras, y que estará muy bien este Batman en Benidorm. Es Paco Roca. Pero creo que no sé, 15 pavos por 48 páginas, me parece un poquito exagerado. Pero bueno, la gente de CC sabrá, habrán hecho cálculos, habrán dicho que esto en grapa a lo mejor, pues sí, vende más, pero mejor Paco Roca, tapa dura, de lujo, para que se siga viendo que el cómic es algo de lujo y que ya ningún pobre puede osar acercarse al mundo del cómic. Esto ya no es para plebeyos, para patricios. Siempre hago la misma comparativa. Hace mucho decía, creo que era Ramón Guber, quien hablaba de que el cómic era el cine de los pobres. Ahora está al revés, ahora el cómic es el cine de los ricos, pero ¿qué vamos a hacerle? Bueno, pues esto, 48 páginas, 15 pavos. Y también sigue en su andadura publicando Fábulas en Integral, la obra del sello Vértigo de Bill Willingham, Mark Buckingham y otros autores sobre los personajes de los cuentos de hadas que realmente existen, esos personajes, esos cuentos sean historias que le hayan pasado de verdad a gente, a los protagonistas de los cuentos de hadas, incluyendo del adversario en el mundo de las hadas, pues arribaban a Nueva York. Vivía en una pequeña comunidad de hadas, bueno, de cuentos, Villa Fábula, en el que, bueno, pues la alcaldesa era Blancanieves, el sheriff era el Lobo Feroz. Yo me di los primeros, la verdad que me gustaron bastante. Y luego dicen que mejora muchísimo y que es una historia excelente. Van a ser 4 tomazos, no recuerdo si eran 3 o 4 ahora mismo. Creo que eran, no recuerdo, va a ser el tercero. Esto incluye además spin-offs como Jack de Corazones y demás, spin-offs de la serie madre, de Fábulas. Estos son 1096 páginas, ojito, 1096 páginas, 75 euros, un tomazo tremendo, bastante difícil de manejar, pero bueno, ahora estamos en esta moda del tocho absoluto. Ya se editó posteriormente en varios tomos, creo que fueron 20 y tantos, así tomos manejables. Y ahora ya venga, 3 integrales, 4 integrales, 1 al mes, alegría, a soltar duros, hombre. Ya está. A ver, un día estos a lo mejor me gustaría terminarme de leer Fábulas, me gustaría. Se lo ha comprado un amigo mío, así que seguramente se lo pide este verano, los integrales, y tan ricamente. Pasamos a Aleta. Aleta termina de publicar el Battlefields, estos campos de batalla de Garth Ennis, termina, es el volumen número 8, aquí termina la historia de Battlefields de Garth Ennis. Garth Ennis guioniza, Russ Brown dibuja. Ha habido algunas historias realmente buenas en este Battlefields, que es para Dynamite. Continúa un poquito en las historias bélicas, War Stories de Garth Ennis, que hizo en DC. Ahora esto es Dynamite, es prácticamente lo mismo, historias bélicas contadas por Garth Ennis, con, como siempre hace Garth Ennis, su pequeño toque de cafrerío, su humor irreverente, tocando temas serios, con números muy serios. Ya he dicho un par de veces que hay números realmente duros e impactantes. Querido Billy, me pareció una maravilla de cómic, sin un ápice de lo que suele siendo el humor grueso de Garth Ennis, porque es una cosa realmente seria, pero muy bien contado. Y la verdad es que están muy bien estas historias bélicas. Si os gusta el cómic bélico, pues esto os puede gustar bastante. Además, termina. Termina ya el Battlefield de Garth Ennis en este último número. Se llama Auge Caída, de Anna Kárkova. Anna Kárkova era una de las brujas de la noche. Este escuadrón de, pues eso, escuadrón de aviadoras en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Que es histórico, este grupo de aviadoras a las que no dejaban pilotar porque eran mujeres, no podían ir a las escuadras de los hombres y tenían que ir a hacer misiones de nocturnas. Iban mujeres de noche, siendo unas contrincantes temibles, fueron conocidas como brujas de la noche. Eso es histórico, ¿eh? Primer volumen de Battlefield se llama precisamente así, Brujas de la Noche, y es esta historia. Bueno, pues una de las protagonistas, Anna Kárkova, volvemos a traerla. En esta ocasión ya estamos en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esta aviadora herida, y poco a poco empieza a moverse un poquito por el mundo post Segunda Guerra Mundial, todas las intrigas del bloque soviético y demás, Guerra de Corea, campos de concentración soviéticos para disidentes y todo esto, y empieza a dudar por la causa por la que estaba luchando, y terminará pues en una última acción bélica en el Ártico. 80 páginas, 12,95. Pues oye, bien, ¿eh? Esto sigue estando bien. Y terminamos con Nuevo 9, que nos trae un clásico de los 70, una obra de Oosterheld, que aquí yo recuerdo en España no está muy publicada. En los 80 se publicó algo en alguna revista, pero no de esta forma. Y ahora nos lo trae Nuevo 9, este Loco Sexton. número 1, primer volumen, Muerte de un Sheriff. Osterheld guioniza. Osterheld, ya sabéis, un guionista, escritor argentino realmente bueno, desaparecido entre muchas comillas, asesinado cruel, vil y cobardemente por el golpe militar argentino, Osterheld. Y aquí dibuja Arturo Pérez del Castillo, que es un autor argentino menos conocido en España, pero que es un crack absoluto. ¿De qué va todo esto? Pues un reportero, un joven periodista, que se va al oeste, se va del Tribune de Nueva York, del este, y se va al oeste. Se va al oeste para, oye, llevar su vocación periodística. Solamente con $22 en el bolsillo y nada más. Y llega al pueblo de Tres Cráneos. Y poco a poquito crea su diario, Tribuna de Tres Cráneos. Y como, bueno, pues empieza a meterse con quien no debe, enseguida se lo conoce como Loco Sexton. Aquí nos contará desde la mirada de este periodista muchas historias en el oeste americano. Yo os digo, guioniza Osterheld, dibuja Arturo Pérez del Castillo, que insisto, es uno de los dibujantes menos conocidos, bueno, es menos conocido que otros en España, como Breccia o demás, en fin, completamente impresionante. 192 páginas, blanco y negro, 18 euros, publica Nuevo 9, este Loco Sexton de Arturo Pérez del Castillo y Osterheld, esto Héctor G. Osterheld. Y yo creo que ya vamos a poner una cancioncilla, son 22, pongo una canción y luego os cuento, venga, sí, pongo una canción y luego os cuento cosas sobre este músico. Hemos puesto ya bastantes cosas de este autor, porque nos gusta un montón en el programa, John J. Cale, J.J. Cale, que se cambia su nombre artístico para que no se confunda con John Cale, de la Velvet Underground. Este es más un músico de country, blues, folk, pero tan personal, tan único, tan inigualable, que prácticamente dio lugar él a un origen, al sonido Tulsa. Este señor nació en Oklahoma, falleció en California en 2013, nació en el 38, John Weldon Cale, J.J. Cale, es como se conoce. Pongo una canción y luego ya hablo un poquito de este autor. La canción la he puesto muchas veces, es un acústico, pero es una canción preciosa que me encanta. La hemos puesto en el programa muchas veces y, oye, y Arioch mediante la pondremos otras muchas más en el programa. Yo pienso seguir aquí hasta el final de mis tiempos en Red Enlace, así que tiempo tendremos, otros 28 años más, para poner a John J. Cale y repetir esta canción que se llama Magnolia y es una auténtica preciosidad. Magnolia, John J. Cale, en cuanto el CD esté colocado y me diga que está ya, le doy sí, ya está, play, pause, ¿estás? Oye, hoy de momento el CD perfecto. Le he puesto el track 3, me lo ha puesto a la primera, he dado al play y al pause y me ha dado play y pause. Hoy está estupendo el CD, muchas gracias CD, ya va aprendiendo. Bueno, de hecho voy aprendiendo yo, el CD tampoco tiene la culpa, pero bueno, se la echamos siempre, porque al fin y al cabo, si está la tecnología para culpar, ¿para qué vamos a culpar humanos? Pues eso, John J. Cale, Magnolia, balada auténticamente preciosa. Ya veréis qué preciosidad de canción. Soft summer breeze makes me think of my babe. I love down in New Orleans. I love down in New Orleans. Magnolia, you're sweet. Get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You whisper good morning Que estaba John J. Cale tocando, cantando en Magnolia, esta preciosidad absoluta de canción. Ya viste este ritmo relajado y calmado. Es como, bueno, una de sus, sus características como músico, tocar de manera relajada, tocar de manera tranquila, hacer fácil la composición y la, bueno, y la ejecución de obras difíciles en la guitarra. De hecho, contaba Neil Young que para él, John J. Cale era uno de los mejores guitarristas que había visto nunca, junto con Jimi Hendrix. Es decir, Neil Young comparaba, en cuanto a mejor guitarrista, a John J. Cale con Jimi Hendrix. Yo vi un poquito también de influencia, bueno, evidentemente, cuando se habla de Eric Clapton, de Mano Lenta. Eric Clapton ya venía a tocar con un montón de gente, con los Blues Breakers, ya estaba las pintadas en Londres de Clapton is God, pero que aún así yo creo que uno de los músicos que influyó en el momento de la carrera profundamente a Eric Clapton fue John J. Cale. John J. Cale le adapta pues After Midnight, que es una canción que, bueno, pues le vuelve a colocar a John J. Cale en el mundo de la música, porque él empezó siendo ingeniero de sonido en los 60. No tuvo mucho éxito con lo que hacía, su estilo no acababa de cuajar, no gustaba, dejó la música. Y cuentan las malas lenguas, no sé hasta qué punto será verdad o no, que estaba un día en su casa, en el porche, John J. Cale sentado, haciendo cosas sureñas, yo qué sé, su cerveza o yo qué sé, lo me ahí tan a gusto, con las zarigüeyas y demás, y que tenía la radio puesta. Estaba el hombre así, sentado en la mecedora, yo me lo imagino en la mecedora, hay un atardecer ahí sureño, con la espiga de trigo en la boca, y el gorro de paja, tan a gusto, ahí John J. Cale oyendo la radio, y dije en la radio: vamos a poneros After Midnight de Eric Clapton. Y sonó la canción, y dijo John J. Cale: pues ya está, pues ya soy rico. Ya está, simplemente, solamente con lo que gane de, pues eso, con lo que gane de los derechos, ya soy rico. Así que, según dicen, ni siquiera acabó de escuchar la canción en la radio y se fue a comprar un coche, John J. Cale. No sé si será verdad o no, pero es una historia tan guay que merecería ser verdad, porque es una historia estupenda. Luego, si quieres, seguimos hablando más de John J. Cale, uniendo este estilo de blues, de folk, de jazz, una guitarra que parece que lo hace fácil tocar así de lento. Es fácil, pero todo lo contrario. Me recuerda a un mago, un cartomante, no recuerdo cómo se llamaba ahora, que le faltaba un brazo y lo hacía todo muy lento. Y siempre decía, cuando hacía juegos de mano, juegos de cartas, hacía cartomancia: no se puede hacer más lento. Mirad, muevo la baraja, no se puede hacer más lento. Y era una cosa prodigiosa lo que hacía el hombre con una sola mano. Aquí pasa algo parecido con John J. Cale, que parece que así de lento es fácil, porque tocas despacito y no haces virguerías, pero en absoluto. No solamente porque tocar con el alma, como está al alcance de pocos, tocar con el alma, cantar con el alma, está al alcance de muy poquitos, está al alcance de John J. Cale, está al alcance yo creo que de Eric Clapton, de P.B. King, de Janis Joplin, está al alcance, si estoy pensando, de Jerry García. No sé, hay así unos cuantos que tocan realmente con el alma. Y eso, pues oye, les, a mi juicio, les pone en mi valoración personal muy por encima de muchos pajeamástiles, que vale, que sí, muy virtuoso, bonito, pero eso lo hace un androide, no lo hace un... No, bueno, perdón, no me quiero seguir. Os decía, pues eso, que tocando, tocaba una manera, una forma de tocar la guitarra que hacía meterte una atmósfera íntima, para ti solamente, brumosa, y además era un hombre que no le gustaban las discográficas grandes, pasaba de aparecer en prensa musical, no hacía giras muy largas, y la verdad es que este aura de estar un poco alejado de toda esta vorágine musical, pues lo convirtió en un músico de referencia, no solamente para Eric Clapton, también para Lynyrd Skynyrd, Waylon Jennings, el propio Jerry García, que acabo de decirlo yo, Santana, John Mayer, etc, etc. Bueno, pues ya está, pues pongamos nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics, pero que comenzamos con ella ya mismo. Pero antes os recuerdo que estáis escuchando Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Para escucharnos de manera analógica o digital, todos los sábados en directo de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 28 años que llevamos en antena. Pero que si quieres escucharnos en otros momentos y lugares que te vengan mejor, pues oye, fenomenal. Puedes descargarte el programa o escucharlo en streaming desde muchos sitios. Por ejemplo, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí lo colgamos todas las semanas tan ricamente. Puedes también irte al portal iVoox, ahí está alojado. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes también. Y si no, pues te puedes ir a la página web de Solo es ante el peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Y en su página web, www.soloesanteelpeligro.com, podrás también descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Dicho lo cual, ahora sí, vamos con la sintonía de, bueno, la sintonía de la sección de noticias sobre cómics, y vamos, bueno, en cuanto acabe, vamos, que ya mismo estamos, vamos, que sintonía y entramos. Bueno, pues aquí está Bad News Travel Fast de los Fuston, nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics. He tardado un poquito más en entrar porque he puesto la sintonía y me ha surgido una cosa. Y bueno, como ya sabéis que editar un programa no se hace y no, pues ya está, pues uno se deja que las cosas pasen tan ricamente. Bueno, venga, seguimos aquí. Estamos con noticias sobre cómics y empezamos con ellas tranquilamente. Venga, vamos con ella. Pues tenemos nuevo equipo para Capitán América. Ya han acabado los últimos autores. Colin Kelly, Jackson Lansing y Carmen Carnero. Ya han dejado su trayectoria, su etapa, su andadura en Capitán América. Y tenemos nuevo equipo para Capitán América, Centinela de la Libertad, que empezará pues en septiembre. Abre el número de cierre y empezará un nuevo equipo creativo a contar cosas sobre Steve Rogers y el Capitán América. A priori no suena mal, pero... Ahora os cuento, la noticia puede tomarse de manera buena o de manera mala o de manera regular. Yo me lo he tomado de manera regular, y ahora os explico. ¿Quién va a ser el guionista de Capitán América? J.M. Straczynski. Vale, dibuja Jesús Saiz. Dicho así, digo, vale, Straczynski, Jesús Saiz, perfecto. ¿Qué opino con... ¿Qué tengo yo con Straczynski? con Straczynski tengo que adoro profundamente Babylon 5. Me parece una de las mejores series, por no decir la mejor serie de ciencia ficción de la historia de la televisión. Está ahí Firefly de Joss Whedon y ahí habría, según el día que me levante, elegiría una u otra, pero adoro Babylon 5. Me parece una maravilla de serie, de metatrama, de personajes, me parece una gozada. Están escritos de maravilla los personajes, me encanta, Babylon 5. Cuando empieza a meterse Straczynski en el mundo del cómic, oye, me encantaba. Rising Stars mola muchísimo, Middle Nation mola un montón, la etapa que hace Straczynski en... Ay, no, perdón, me estaba equivocando con otro. Vale, fenómeno. Llega Spider-Man y no me gustó lo que hizo en Spider-Man. ¿Qué queréis que os diga? Personalmente, lo que Straczynski hizo en Spider-Man no me gustó. No me gustó nada más ni desde el principio. Cuando empezó con el tema de los tótems animales y demás, la avispa arañera, Ezequiel, que se veía la legua, que era Peter Parker del futuro, pero como estaba tan claro y tan evidente, al final cambiaron el paso doble, la saga de los clones, pecados del pasado, Gwen Stacy y Norman Osborn, mira, por Dios, Straczynski, adiós. No, o sea, no, lo que hice en Spider-Man no me gustó nada. Pero bueno, luego alguna otra cosilla por ahí quedo diciendo, por ejemplo, Thor. En Thor sí me gustó lo que hice con Thor. El cambio que da a Thor es así como... Bueno, son los mitos nórdicos son otra cosa. Son mitos nórdicos, es un ciclo. Acaba Ragnarok, empieza un nuevo ciclo con dioses, cambian. Los dioses nórdicos mueren y se renacen en otro ciclo con actitudes distintas. Loki, mujer. Y ese tipo de cosas, oye, lo de Asgard en un pueblo sureño me hizo gracia. Thor me gustó. Así que tengo aquí mis más y mis menos. ¿Qué ocurre? Pues que ha dicho precisamente eso, Straczynski, que si os gustó mi etapa en Spider-Man y en Thor, esto os va a encantar. Y yo he dicho, empezamos mal, Straczynski, porque Spider-Man no, bajo ningún concepto, Thor sí, pero si me lo vendes así, no estoy yo sin darte una oportunidad. ¿De qué va todo esto? Pues dicen que, bueno, estamos en un momento crucial para Capitán América porque pasado, presente y futuro van a estar en un punto de cambio completo porque, bueno, Capitán América se enfrenta a una amenaza existencial que puede hacer que el mundo tome un camino oscuro. En septiembre empieza esto... Se nos echa tantas cosas con el Capitán América, incluido Hail Hydra, que ya es difícil... Y yo estoy pensando, fíjate, yo a mis años ya de Yayo, que lo novedoso sería hacer una historia de superhéroes sin más. Llego a Capitán América, pues muy bien. Capitán América, el primer número le pego con Batroc, estupendo. En el segundo número, pues la Iguana y compañía. Y haces historias de superhéroes, pasas completamente de movidas trascendentales y demás, y te pones a contar un tebeo de superhéroes. Eso sería rompedor completamente. Y sería rompedor haciéndolo en un cómic de superhéroes fuera del mainstream. Pero haciéndolo en una serie regular, yo creo que romperías completamente todo lo que se está haciendo actualmente. Pero bueno, a ver qué tal está. Simplemente, pues eso, que la idea era que... Bueno, la idea, la noticia, que vuelve Straczynski a Marvel y que la nueva cabecera de Capitán América van a ser Straczynski y Jesús Saiz los encargados de llevarla a buen puerto. Y estamos en un mundo realmente curioso porque yo recuerdo los 2000 más o menos que empezó el revival ochentero. Se volvía a tener los 80, vale, hace 20 años. Pero que ahora estamos con revival de hace cosas de 3 años o 4 porque va a volver Spider-Man superior. ¿Recordáis eso que hizo Dan Slott en Spider-Man? Que Peter Parker, el Dr. Octopus, Otto Octavius, se mete dentro del cuerpo de Peter Parker y mata el alma de Peter Parker y se queda él dentro de Spider-Man para demostrar que va a ser mejor Spider-Man de lo que nunca fue Peter Parker. Y ese fue superior Spider-Man. ¿Recordáis? Bueno, pues va a volver porque, no sé, por algún motivo habrá nostalgia de esta etapa y bueno, pues va a volver. Esto es un teaser simplemente, el regreso de Spider-Man superior. No sabemos qué será, si un número unitario, miniserie, nueva colección, nueva etapa, un arco. No tenemos ninguna idea, pero oye, ya estamos con nostalgia de cosas de hace 2 años. El mundo es tan rápido y tan vertiginoso que ya lo de hace 20 años no es que haya nostalgia, es que eso es prehistoria absoluta. Ya nostalgia de lo que ocurrió ayer por la tarde. Ya está pasado. Ya han pasado 10.000 cosas. De ayer por la tarde hoy han pasado 20.000 cosas. Entonces ya da tiempo a aquella nostalgia de lo primero que pasó. Pues eso, a primera hora de la tarde, que ya hace un montón. Ay. En fin, bueno, más cosas. También tenemos una nueva, un nuevo crossover en Marvel, mezclando licencias cinematográficas y superheroicas. Y atención, porque van a hacer un cómic en el que juntan al Lobezno con Predator. Toma ya, arrea constipao. Puf, yo así, a priori, Lobezno contra Predator. Pues, en fin. No sé cómo tomármelo. Guionista, Benjamin Percy, que es además el guionista actual de Lobezno. Y van a dibujar varios. Van a trabajar en esta serie limitada, porque es una serie limitada. Van a trabajar varios autores, entre otros. Han nombrado, habrá más, pero han nombrado a Greg Land, André DeVito, Ken Lashley, Keizama, etc, etc. Porque, ¿de qué va a contar todo esto? Como el Predator, el depredador, intenta cazar a Lobezno a lo largo de varias décadas. Cada número será un intento de caza por parte del Predator y estará dibujado por un señor o señora distinto. Hombre, el punto de partida es interesante. Así, a priori, parecía esto un poco despropósito, pero el punto de partida parece curioso. Decía Benjamin Percy que él fue un niño de los 80 que creció leyendo Lobezno y creció viendo Predator. Entonces, que jamás en la vida hubiera soñado hacer algo así. Dice que, en fin, que para él todo esto va a ser impresionante, una caza que abarca décadas con ambos, aprendiendo, creciendo para ser más duros y mortales. Ninguno tendrá tiempo para sangrar, porque todo el mundo quiere ser el mejor. Lobezno es el mejor en lo que hace y el Predator es el mejor cazador. Y la verdad es que ahora que leo todo esto, pues oye, a lo mejor está hasta bien esta serie limitada de Predator contra el Wolverine, Predator contra el Lobezno, una serie limitada. Está y pues igual está bien la cosa, fíjate. Así sonaba un poquito, sonaba un poquito chusco a la cosa, pero al final está incluso hasta bien. Más cosas por aquí, ponemos esta canción. Venga, voy a decir una más y después pongo una canción. Tenemos nuevo trabajo de Ed Brubaker y Sean Phillips. Perdón, y Sean Phillips, este equipo que ha hecho Sleeper, Criminal, Fatale, etc, etc. Serie negra, pues como nadie, la hacen ellos. Y han anunciado Night Fever, fiebre nocturna, fiebre de noche. De nuevo dicen que es género negro, pero en esta ocasión va a ser un poco distinto. Van a cambiar un poco la forma de contarlo, porque va a ser un asesinato en un edificio. Va a estar todo centrada, toda la historia, en este edificio. Va a ser una única localización, por así decirlo. Un edificio con muchos inquilinos, pero que la gracia va a ser que van a contar este asesinato desde el punto de vista de cada uno de los inquilinos. Rashomon de Kurosawa, versión cómic, hizo una cosa un poco similar a Alan Moore en Tomorrow Stories, dentro de la serie de las páginas de Grey Shirt, una historia con un edificio de viviendas, solo que además cada bloque no solamente contaba la historia de un inquilino, sino que la contaba en una época temporal distinta. Es una maravilla lo que hizo ahí Alan Moore. Todas estas cosas que hace Alan Moore, que de vez en cuando, con perdón de la expresión, Alan Moore se saca la chorra y dice, mira, toma, chimpón. Cuando dentro de 30 años los demás estés aquí, yo ya me dedicaré a otra cosa. Y eso lo hizo en el 2000, lo hizo hace una... Me parece una historia fabulosa, además dibujada por Rick Bates, me parece un número magistral, o sea, digno de todos los premios del mundo posibles. Además la historia continúa, o sea, se puede leer de manera temporal, es una cosa loquísima. Si leéis Tomorrow Story, echadle un vistazo a esta historia, y si lo habéis leído, sabréis perfectamente a qué me refiero. Pero bueno, algo parecido, no tiene nada que ver, pero bueno, un asesinato en un edificio con múltiples vecinos, y veremos la historia contada por los vecinos. Pues venga, vamos a seguir con John J. Cale. Vamos a poneros en esta ocasión, hemos hablado ya de Eric Clapton y demás, así que voy a poneros una historia del disco de John J. Cale con Eric Clapton, que se llama Riding with the King, un disco que grabaron juntos. Pues eso, John J. Cale con Eric Clapton, hace ya unos cuantos años, en el... Bueno, aquí como... ¿Qué les costará poner la fecha de los discos? No sé, no... No lo veo una cosa muy complicada. Cuando estés hablando de los discos, ponéis la fecha. No es tan complicado. No, pues no lo veré, no pasa nada. ¿Pero por qué no ponía la fecha de los discos? 2006, vale, ya está. 2006, le venía, al final venía, ¿eh? Me ha costado encontrarla, pero al final venía. Pues este disco, John J. Cale... Ah, no, perdón, Reading with... Me he dicho culo, perdón. Reading with the King es el disco que hizo Eric Clapton con B.B. King. Esto se llama The Road to Escondido. La carretera a Escondido, que es un pueblo sureño, seguramente donde estaba John J. Cale, en esta metáfora de estar perdido hasta que se le redescubre. Y la verdad es que es un disco estupendísimo también, ¿eh? Este disco de John J. Cale con Eric Clapton. Vamos a ver qué canción pongo, porque aquí sí que la selección tiene que ser buena. Vamos a poner... Sí, 46... Bueno, todas las canciones son de John J. Cale. Vamos a poneros... Anyway, The Wind Blows, que yo creo que va a molar esta canción. Hace muchísimo que no he escuchado este disco, sinceramente. Me he acordado de meter la radio. Como íbamos a hablar de esto en la radio, digo, mira, pues voy a traer hoy este disco, que hace mucho cuando lo pongo. Anyway, The Wind Blows, John J. Cale con Eric Clapton, sonando así de magníficamente bien.
Some don't know where's that. Don't get loose, don't do. Till your motor won't make it, your motor won't work. Bow-legged woman, good boogaloo. She got a child, she got a boo. Turn around, do it again. Don't care at all. Easy.
Pues oye, aquí estaba John J. Cale, Eric Clapton. ¿Cómo queréis que suene este Any Way the Wind Blows? Pues auténticamente de lujo absoluto, esta mezcla de estilos y este músico John J. Cale que influyó profusamente en Eric Clapton. Bueno, y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, este vuestro programa de cómics en la radio. Nos quedan unas cuantas noticias y la semana pasada hablamos de cómo hubo una recogida de firmas para que expulsaran a Thomas Woodruff de las nominaciones o las candidaturas a los premios Eisner, creador de Francis Rothbard, etc. Este premio que estaba nominado en 4 categorías de los Eisner, lo contamos la semana pasada. Hubo una recogida de firmas para que le quitaran de los premios porque tuvo a lo largo de su vida como profesor de artes gráficas o imagen, no me acuerdo, profesor en la universidad, comportamientos poco decorosos con mucha gente que a lo largo de su vida había criticado de mala manera el cómic como medio de expresión, etc. Y bueno, pues se le quería quitar de los premios. Yo ya la semana pasada me exalté un poco, distinguí la diatriba entre obra y autor, que se está hablando de la obra, no el autor, y que llevar una obra a unos premios no significa que apruebes y aplaudas todo lo que haga el autor, pero bajo ningún concepto. No voy a volver a enervarme esta semana, ya estoy más tranquilo. Bueno, no estoy más tranquilo porque estoy hecho polvo, estoy aguantando el programa, pues yo qué sé, no sé cómo estoy aguantando porque está siendo una semana de muerte y destrucción en el instituto. El último mes es de suicidio colectivo, de suicidio homicida, que decían los Simpson, que es más gracioso, pero estoy que no puedo con mi alma y estoy aguantando porque como ya tengo cuerda, pues sigo. En el momento en que pare, moriré como los tiburones, así que por eso estoy siguiendo. Y no sé qué estaba diciendo. Pues que le han quitado nominaciones y al final ha sido el propio Woodruff que ha dicho, pues adiós, me retiro de los premios. No me di los premios. Adiós, muy buenas. Aquí estaba Fantagraphics metido en la editorial que lo está publicando, que en un principio dijo que no pensaban ellos quitar la candidatura. La gente de los premios en un principio no se les veía muy por la labor de quitar tampoco las candidaturas, que nunca había pasado. Entonces sí había ocurrido una vez que alguien dijo, ala, pues adiós, pues me voy, y se fue, y no se retiró de los premios, por así decirlo, y es lo que ha hecho. Y os digo, las declaraciones de Woodruff son las siguientes, os leo textualmente. He decidido rechazar respetuosamente las 4 nominaciones de mi libro Francis Rothbard a los premios Eisner de este año. Agradezco enormemente a la gente de Fantagraphics y a la organización de los Eisner su apoyo a mi metafórica fábula en forma de cómic sobre un forastero y su lucha por ser aceptado en una sociedad hostil. Que mi álbum gráfico haya sido reconocido por el jurado es un honor maravilloso. Les deseo lo mejor al resto de talentosos y justos nominados y aplaudo sus logros. Y es que yo creo que este es el problema. Ahora ya leyendo esto ya he visto cuál es el problema. Porque tú puedes hacer una obra de alguien que viene a Occidente y está mal visto por la sociedad y es ninguneado, etc. Pero al revés no. Eso es una fábula, ¿eh? Alguien que va a otro sitio, a una comunidad pequeña, indígena, puedes decirlo, y es tratado mal por parte de esa gente, eso ya no se puede hacer. Entonces, supongo que ese ha sido el problema. No quiero seguir con el tema, que me pone de muy mala leche este mundo absoluto de anteojos, de colores que nos hemos puesto. Algún día lo conseguiremos, veremos que si nos quitamos el filtro de color de las gafas vemos cosas con muchos colores y no solo con uno, pero dudo que sea. El mundo se ha convertido en un corolario de las redes sociales, por así decirlo. Las redes sociales, ¿está visto? Es que son cajas de resonancia en el que iguales te cuentan y enemigos te atacan y así continuamente, no hay más en la red social. Y uno tiende a equiparar red social con vida real y está siendo una equivocación que ya nos está trayendo muchísimos problemas y más nos traerá en el futuro. Pero en fin, no quiero todavía molestarme más. Lo que os decía, Thomas Woodruff ha dicho que adiós muy buenas, que se pira y que mañana ya si eso volverá volverá con ello. Estoy yo buscando todavía, es que mientras estaba hablando intentaba hacer a la vez 3 cosas: hablar, pensar, buscar una canción para cerrar el programa, mirar cuánto dura la canción para, en función de lo que hable y lo que me quede por contar, elegir esa canción. Y al final tantas cosas, pues me he aturullado y no he sido capaz. ¿Esta puede estar bien? Venga, vale, pues ya está, más o menos, ya está. Cuento con 3 minutos, me quedan 2 para terminar. Nos quedan cosas para hablar de que Kickstarter planea centrarse mucho en el mundo de los cómics y hacer una sección solamente para cómics y que está, ya sabéis, esta plataforma de mecenazgo a través de internet, y que han fichado a un señor, a Bryce Gold, que a lo mejor no lo conocéis, pero estuvo siempre en la plataforma Comixology, plataforma editorial, lo que sea, Comixology. El caso es que esto va a haber una sección importante de cómic en Kickstarter que va a apoyar a los autores de cómic, va a fomentar una comunidad de creadores y entusiastas y demás. Es decir, que va a procurar centrarse en el cómic Kickstarter y quién sabe si de alguna manera también participar posteriormente en las ediciones de las obras. Esto no lo han dicho, esto lo asumo yo y esto lo anticipo y aventuro yo, que van para ahí los tiros de que Kickstarter no solamente va a apoyar mucho al cómic en su plataforma de mecenazgo y lanzamiento de obras, sino que igual, pues oye, seguramente tiene algún viso editorial Kickstarter. Me da a mí el pálpito. Kickstarter está siendo un lugar de financiación donde más del 78% de los cómics anunciados en Kickstarter han salido. Y dicen que, bueno, han movido 30 millones de dólares en proyectos para cómic, que es bastante bien. Así que Kickstarter apostando más por el cómic, que oye, que siempre es algo bueno, ¿por qué decir que no? Y nos queda poco más, alguna cosita nos queda, pero seguramente pues ya la ponemos la semana que viene y desfilamos. Así que vamos a irnos despidiendo con, bueno, pues con otra canción que también, pues oye, también fue Eric Clapton el encargado de lanzar a la fama esta canción de John J. Cale, que es Cocaine. La tengo para aquí, ¿verdad? Cocaine, sí, la tengo para aquí, perfecto. Pues ahora la ponemos y nos despedimos. Y nos vemos aquí la semana que viene, si es prohibido, porque la semana que viene es la semana de finales, es la semana en la que empiezan las evaluaciones, es la semana de la graduación de cuarto de la ESO, y todo eso junto, mañana y tarde, así en un circo de 8 pistas, con un solo señor encargado de todo. Y si sobrevivo a la semana que viene, pues oye, aquí estaremos haciendo programa el sábado, que no sé yo si sobreviviré, lo digo en serio. Espérame, espero que sí. Vamos con Cocaine de John J. Cale. Y con esto, pues eso, que nos despedimos hasta la semana que viene. Pásenlo bien, sed buena gente, leed un montón. Y os dejamos, yo os digo, con Cocaine de John J. Cale. Y nos vemos la semana que viene. A parir panteras.